En principio no me da error. Así que... Perfecto. Bueno. Pues nada, como veis aquí estamos en la sesión ya antepenúltima. Estamos a 12 del 12, un martes de diciembre. Y a dos sesiones con esta y la del 19, de la pausa para Navidades, que volveremos ya la segunda semana, la tercera semana de... La tercera semana de enero. Como veis aquí, bueno, pues el 19 aún estamos en la semana antes del 22, y luego la vuelta no es la primera semana, obviamente, la segunda del 8 tampoco, la siguiente. Es la última de las sesiones antes de los exámenes. De manera que sí que nos da tiempo a, bueno, pues al programa que nos hemos hecho en relación con, bueno, pues con los temas que nos quedan. Fijaos que hoy acabamos con clientes, ciudadanos y voz. Y ya la semana que viene, entre la semana que viene y la del 16, pues nos vamos directamente a diseño, recursos humanos y gobierno digital. Probablemente veamos la semana que viene administración ágil y recursos humanos y al final gobierno digital, pero va a ir en función un poco de cómo vayamos avanzando. Porque, bueno, hoy, por ejemplo, el tema de hoy, ciudadanos como clientes de la voz, a mí me parece central dentro de estos cuatro temas que componen este bloque, en su momento que os había comentado, del 6 al 9, y bueno, pues así se cierra también un pequeño ciclo. También os voy a comentar, por si no lo habéis visto, sé que Javier sí, pero el resto también podéis disponer y podéis ver la secuencia de los correos que tenéis aquí. Os he enviado un correo, a ver, por la tutoría, aquí está. De los que os voy enviando a lo largo de todo el cuatrimestre, el último es el de hoy. En él lo que hago es recordaros un poco qué es lo que estamos haciendo todas las semanas. Ya sabéis que ese es mi ritual. Os digo que en la sesión de hoy veremos el tema 9, que grabaremos este tema, como estamos haciendo ahora, y esto obviamente es un mensaje no solo para los que estáis aquí, sino para los que podrán verlo en diferido a través de Inteca. Y obviamente también en este caso, no siempre, ya sabéis, dispongo de grabaciones de el manual anterior, de hace unos años. Fijaos que en este caso también hablábamos de ciudadanos y voz, era un tema similar, y yo lo titulo, la grabación que tengo de entonces, Ciudadanos sin voz, servicios públicos sin calidad. Y es una grabación de hace unos años, pero sobre el mismo tema, con lo cual, bueno, pues si tenéis interés en ver un poco la perspectiva, además de lo que podéis estar viendo hoy aquí, de la perspectiva de la ciudadanía de hace unos años, pues lo tenéis ahí. También os informo que efectivamente seguimos disponiendo de grabaciones de profesor Parrado, de tres grabaciones de introducción tema 1 y tema 2. Que esas son las que finalmente quedaron, no sé si va a colgar más, pero esas son las que hay, ¿no? Y os incorporo un último párrafo en relación con algo que obviamente os va a interesar a partir de esta semana, que es el tema de la PEC, ¿no? De las pruebas de evaluación continua. Como bien sabéis, el diseño de la PEC depende de cada materia y de cada equipo docente. No siempre valen lo mismo, ni siempre es el mismo tipo de prueba, pues depende si es una prueba de síntesis, de resumen, si es una prueba de test, si es una prueba de un ejercicio de otro tipo, pues más conductual. Bueno, en este caso, lo que sí que nos aclaran a la pregunta de uno de vuestros compañeros, el equipo docente, es lo siguiente, que creo que lo podemos revisar. Lo tenéis también en vuestro foro, ¿no? Lo tenéis en el foro de equipo docente y estudiantes dentro de la materia. Pero lo podemos ver, porque bueno, yo creo que es interesante, sobre todo a efectos de quien quiera hacer la PEC y obviamente quien quiera, incluso aunque no la quiera hacer para ser evaluado, pues para entrenar, ¿no? Para entrenar el examen, porque ahí os va a dar algunas claves, ¿no? Nos dice, en este caso, Jesús Alberto, que es profesor de UNED, del equipo docente allí en Madrid, que es el responsable de la PEC, dice, con relación a la primera y más inminente prueba de evaluación de competencias, hay dos, como sabréis, se les dará más información más adelante. Pero deben saber que podrán visualizarla en el aula virtual en la segunda semana de diciembre. Ya estamos en la segunda semana de diciembre. Y consistirá en un cuestionario tipo test con preguntas de opción múltiple similares a las que tendrán en una parte del examen final de la asignatura. Constará de 12 preguntas correspondientes a los 6 capítulos primeros del manual. No temas del programa, sino del manual. 2 preguntas por capítulo. Y para los que tendrán un tiempo máximo de 12 minutos para responderlas una vez iniciada la prueba del test. Como veis, aquí hay dos cosas importantes. Una es que, insisto, aunque no quisierais hacer la PEC a efectos de evaluación, os puede servir para entrenar el test. Ya os dice aquí Jesús Alberto, que sí que tenéis una parte del examen final con este formato. Podéis entrenaros sobre todo en el tipo de preguntas y en la estructura de respuestas, ¿no? Y luego también el tiempo. Es decir, el minutaje en un test cuenta mucho porque, bueno, pues al final uno tiene que repartir, fijaos aquí son 12 preguntas, 12 minutos, pues es prácticamente a minuto por pregunta, ¿no? Y también es importante digamos, el marco que él establece, o que establece el equipo docente y que él comenta, ¿no? Que son los capítulos del manual. Los capítulos del manual, recordar, si vemos otra vez el diseño de la materia, los capítulos del manual tienen que ver, a ver, lo tenemos aquí. Tienen que ver estos primeros capítulos con los elementos más normativos. ¿Vale? Tenemos aquí. Estos son, digamos, los que entrarían, siguiendo la estructura del manual, dentro del examen tipo 3. Veis aquí que, insisto, recordamos la primera de las partes más de contexto, ¿no? De valores, objetivos, valores y responsabilidad de rendición. Y el último de directivos y rendimiento organizativo. Y luego los elementos centrales de esta primera parte que tienen que ver con las cuestiones de innovación, de estrategia de modificación de la conducta y de diseño y cumplimiento de normas. Un primer bloque de valores y de objetivos, que es muy importante. Otro de innovación, que este es nuevo con relación al anterior, ya lo visteis. 2 de normas, claramente de diseño de normas y de cumplimiento y de temas de conducta, acordaos de las nudges. Y finalmente una primera parte del segundo bloque de jerarquía, confianza y voz, ¿no? Que tenemos aquí, elección y voz. Por tanto, si revisamos la propuesta que nos hace en la respuesta el propio Jesús Alberto, está claro que tenemos bien centrada la PEC. Yo creo que, además de tenerla bien centrada, la tienen muy bien trabajada. Empezaron el año pasado, el anterior había sido todo pura síntesis, puro resumen y análisis de texto. Entonces, bueno, pues, a ver, también es verdad que es un trabajo que os va a ayudar a aprender y que os va a ayudar a entrenar, no solo a aprender el contenido, sino a entrenar respuestas, ¿no? Y por lo que veis también la interlocución es rápida. Muchas veces en los equipos docentes pues se tarda en contestar o no se responde bien a las preguntas o se dan respuestas genéricas. Bueno, en este caso la respuesta de Jesús Alberto es muy clara, muy directa, y yo creo que cualquier tema, cualquier duda que tengáis en relación con la PEC, pues se la podéis plantear a ellos. Además, pensad que es una actividad de test, lo que quiere decir que, en mi caso, que yo, por ejemplo, en otras materias, pues tengo pues entrega de resúmenes o entrega de ejercicios, pues que tengo que corregir. Esa es una de las funciones del tutor o de los tutores en los centros asociados. En este caso no. En este caso, pues va a ser un test que va a dar obviamente un resultado y que os van a dar unas respuestas en relación con los errores y los aciertos, pero que no voy a intervenir yo, no va a intervenir los tutores, ¿no? Va a ser directamente desarrollado por el equipo docente. Con lo cual, bueno, pues tenéis interlocución, tenéis claridad y yo lo único que os digo es que os animéis, porque aunque sea optativo, os va a ayudar muy mucho a preparar el examen final. Esta primera prueba de PEC y la siguiente que venga. Bueno, nos metemos en como os decía también, en relación a las grabaciones, que las tenéis aquí, ¿vale? Fijaos, para recordaros. Lo digo porque las grabaciones probablemente hasta ahora no las hayáis visto, pero os puede también servir de ayuda, para preparar en el mes de enero, o revisar, o simplemente escuchar, ¿no? Como una forma de refuerzo, los contenidos que ya habéis estudiado y que hemos trabajado en las tutorías, pero a lo mejor simplemente escuchando pues le dais una vuelta o salen algunas claves. Veis que van teniendo visitas, ¿no? Pues algunas tienen cero, como esta, que obviamente no todas tienen por qué tener visitas, es decir, depende un poco del interés. Pero se van acumulando visitas básicamente porque a medida que se va acercando, y esto es normal, los periodos de finalización del cuatrimestre y de los exámenes, pues bueno, las personas tienen más necesidad de recursos. Así que los tenéis disponibles. Fijaos que son literales, es decir, literales en el sentido de que, bueno, pues son casi la tutoría entera, 50 minutos, 60 minutos, 52 minutos, 48 minutos. Porque como grabo corrido, el texto, o sea, el texto, la explicación y la interlocución, pues queda tal cual grabado. Así que, bueno, creo que quedaría alguna por hacer. Quedaría alguna por hacer, creo que tienen que ver con las de normas. Si me da tiempo, para enero os hago la última de las que quedaron por hacer, que creo que eran del tema 4 y 5, ¿vale? Yo no sé si innovación estaba grabada, yo creo que sí, pero si no está grabada la grabo también, pero ya para enero, no para ahora. Y las dos de normas, las de cumplimiento y diseño de normas, pues también. El resto están todas. Están todas las sesiones, que son equivalentes a los temas que hemos estado viendo. Bueno, pues vamos allá con un tema que a mí, yo os digo que me resulta no solo muy central, para mí es un elemento fundamental del análisis de la gestión pública, porque nos sitúa sin filtros ante aquellos a los que tenemos que servir y ahí tenemos que empezar a quitarnos un poco velos, ¿no? Los famosos velos de Rawls. Tenemos que quitarnos velos porque, claro, muchas veces los diseños de organización que veremos en el tema siguiente, pues casi se justifican por sí mismos, ¿no? Es decir, si uno no, cuando entra a la administración o cuando trabaja para la administración, no hace un análisis, en principio, ontológico, profundo, del por qué. Porque la administración pues puede caer en el error de pensar que no existe ese por qué y que es porque sí. O que tiene sentido en sí misma. Y la administración no tiene sentido en sí misma. La administración está al servicio de. Y es algo instrumental. Con lo cual, si está al servicio de, hay que preguntarse de quién. En muchos casos la administración está al servicio de los elementos internos de la propia administración, de otras unidades, de otros niveles de gobierno. Pero fundamentalmente todos ellos están al servicio de alguien, que es el ciudadano, la ciudadana, la ciudadanía en general. Ciudadanía a la que metemos, ciudadanía organizada, es tercer sector, metemos también al sector empresarial, porque el mercado es, no formalmente, pero sí, en el fondo es parte de la ciudadanía, es decir, estamos hablando de a quién se sirve. A mí el concepto británico del servidor público, del civil servant, me gusta mucho precisamente por eso, porque determina muy claramente desde el nombre que no es un funcionario, que es un concepto francés, funcionario que funciona. Funciona en una burocracia, en un buró, en una oficina. Un funcionario en un buró, en una oficina. Un empleado público en una oficina. Esa sería la definición francesa. La definición francesa, que está bien, que además responde a todo un modelo de administración, que es nuestra tradición. Nuestra tradición es napoleónica, igual que la portuguesa, igual que la... Que obviamente la francesa nace de ahí, ¿no? Con otras concomitancias, con otras conexiones, con la evolución cameralista del diseño de las organizaciones en la época moderna, también de modelos austríacos, pero en definitiva el modelo napoleónico tiene ese sesgo. Es un modelo orientado a que hombres y mujeres, al principio hombres, ahora más casi mujeres que hombres, trabajen para alguien. Sin embargo, los británicos, los anglosajones, tienen otro concepto, es un concepto más abierto y desde luego claramente nada instrumental, es muy directo, es servir a alguien. Con lo cual, todas las cuestiones de la oficina y del funcionario pues quedan obviamente subsumidas en ese servir a alguien. Si os dais cuenta, el juego del lenguaje, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con cómo se llaman a las cosas, ¿no? O cómo se construye la realidad social, como decía Miguel Beltrán, pues que se construye con palabras, se construye con decretos, que se construye con normas, pues determina muy bien qué queremos hacer. Por eso insisto que me gusta más el de servidor público. Si vosotros analizáis el concepto de ciudadanía y de voz, que es lo que nos toca analizar aquí, y lo hacemos desde la óptica del servidor, en este caso, del servidor público, pues es obvio que, que tenemos una, sin tantos filtros, una obligación, por encima de los diseños, por encima de los recursos humanos, por encima de las normas, por encima de las cuestiones de innovación, por todas esas cuestiones que hemos ido viendo, ¿no? Tenemos, obviamente, ahí un reto. ¿En qué consiste ese reto? Bueno, pues ese reto consiste básicamente en cómo hacemos lo que hacemos, no, en por qué hacemos lo que hacemos y, más allá de eso, si tiene efecto. Que es algo que en una administración más instrumental, más medial, más normativa, bueno, pues es importante, pero no es lo más importante, ¿no? Estas cuestiones que hemos ido viendo aquí, de los impactos, de si resultados, de la innovación, de la transparencia, pues en el ámbito anglosajón es realmente directo. ¿Por qué tiene importancia? Bueno, pues porque nos sitúa enfrente de la justificación. Y pongamos un ejemplo, y lo vimos cuando hablábamos de gerentes y mercados en la elección y cuando hablábamos de los profesionales, aquellos profesionales más directos, más asistenciales, ¿no? Que prestaban su servicio en la sanidad o en la educación, y muchos otros también, y que, por supuesto, lo que tenían delante era lo que querían, lo que tenían que hacer y lo más importante. Cuando llegaron los gerentes, pues aquello era importante, pero no tan importante, porque había que introducir elementos que tenían que ver con los sistemas de gestión, con las cuestiones de la innovación, de las cuestiones de la economía, de la eficacia, bueno, todas estas cosas. Claro, llega un momento en que esto puede estar enfrentado. ¿Se puede ser servidor público y tener gestión? Sí. ¿Se puede tener sistemas de calidad y ser funcionario? También. Se conjuga lo normativo, lo jurídico, con la parte de gestión. Pero no siempre es fácil. Y a veces es incluso enemigo uno del otro. Os pongo el ejemplo de la educación pública, de la educación superior, ¿no? Esto que estamos haciendo nosotros. Si un profesor o una profesora, en el acto que está haciendo ahora, que estamos haciendo, yo como docente y vosotros como discentes, como alumnos, prioriza las cuestiones que tienen que ver con la calidad por encima de la preparación, de la buena preparación de un temario, de la lectura de los temas, de la organización de los apuntes, de la presentación en formatos de PowerPoint o en la selección de determinadas pantallas como estamos haciendo aquí, bueno, pues puede ocurrir que no tenga tiempo para la docencia en sí, es decir, para cuando llega el momento de hablar con vosotros y con vosotros, ¿no? Hasta el punto de que puede ocurrir que, bueno, pues el medio, que es todo esto que estamos viendo, pues queda por encima del fin, que es llegar a vosotros y a vosotras y que comprendáis el tema 9, ciudadanos como clientes, la voz. También puede ocurrir al revés, que haya alguien que diga, bueno, yo es que solo me dedico a preparar bien el tema porque evidentemente lo que quiero es que el alumnado lo entienda, que aprenda, que se imbuya de las competencias y que además pueda aprobarlo con solvencia, aprobar el examen con solvencia, pero resulta que, claro, eso lo puedo hacer yo, pero no tiene por qué hacerlo mi compañera o mi compañero en la materia de al lado. De manera que la organización tiene también que garantizar que la estructura funciona. No solo porque haya un individuo, un profesor o una profesora que lo hagan bien, porque está muy, orientado a su enclave vocacional al alumnado, sino que además tiene que ver cómo en un sistema de enorme prestación de servicios, es decir, muchísimas asignaturas, muchísimos grados y miles, cientos de miles, en el caso de la UNED de alumnos, pues pueden recibirlo de una manera similar. Similar en el sentido de cumplir una serie de normas comunes. Bueno, pues acceder al Ágora, tener preparado en Academos una serie de elementos, seguirlos, enviar correos, responder a los correos. Todo eso es el sistema. Todo eso son las estructuras de gestión que en muchos casos acaban siendo procesos de innovación, en otros certificados en calidad, en otros sistemas de evaluación del profesorado. Bueno, lo ideal sería que todo eso se articulara de una manera amable y que, digamos, que se pudiera integrar, pero no siempre ocurre. Si yo tuviera que elegir, si yo, Enrique, en este caso con vosotros y con mis alumnos en la Universidad de Vigo, tuviera que elegir, a día de hoy elegiría la labor de profesional asistencial. Es decir, la labor de la persona, del profesor que está delante del alumnado sin preocuparse de nada más que de prepararse bien las clases y dar bien las clases. Sin preocuparme de la gestión, sin preocuparme de los patches, de los clases de acción docente, tutorial, sin preocuparme de las PECs, sin preocuparme de los sistemas de calidad, sin preocuparme de todo eso. Me diréis, hombre, ¿eso es parte de tu trabajo? Sí, pero es que a veces esa parte que es parte de mi trabajo, que es una parte que debe ayudar a la parte fundamental, que es dar bien una clase, provocar un buen proceso de enseñanza-aprendizaje y, obviamente, conseguir resultados, es decir, que el alumno y la alumna aprueben, pero con solvencia, con una buena adquisición de competencias, pues a veces no es posible. Esto ocurre a día de hoy, ¿vale? Hay un proceso creciente en la universidad que nos lleva a interiorizar un montón de tareas de gestión que no son propiamente del profesorado, del PDI, ¿no? Que son propias de la administración académica, que es aquello que hacen el personal de administración y servicios. Y se acaba convirtiendo en un proceso de pasificación, es decir, de integración de las tareas que hace un PAS por parte de los PDI, de los profesores. Esto está ocurriendo ya, y esto es uno de los grandes problemas que estamos viviendo en la universidad pública española, porque se ha hecho un mal diseño y además se ha infradotado de recursos humanos, fundamentalmente de profesorado y de PAS, de manera que pues todos hacen un poco todo y al final pues esto se resiente, obviamente, en la calidad. Insisto en la de la voz, porque la voz, si la tenemos clara que efectivamente no es una cuestión retórica de rendición de cuentas, de transparencia, de accountability. Si tenemos claro de que la voz es un elemento fundamental y nos lo dice, bueno, pues al principio del capítulo nos lo comenta el propio Salvador. El propio Salvador nos dice en el primero de los capítulos, en el primero de los párrafos, perdón, nos dice claramente, a ver, aquí. La voz como modelo de prestación de servicios se refiere a dos tipos de instrumentos. Unas herramientas, quejas, sugerencias, reclamaciones, consultas, permiten a los usuarios comunicar su descontento o su satisfacción a los proveedores. Otros instrumentos se centran en empoderar a los usuarios a tener una participación más activa en el diseño, la prestación e incluso la evaluación de servicios. Claro, la voz no es solo tener presente que nuestro usuario es el centro de la, digamos, de la acción pública, ¿no? La voz es incluso no tampoco solo pedirle opinión. Dame un emoticono, dame 4 estrellas o 5, como si estuviéramos en un Booking o estuviéramos en un TripAdvisor, ¿no? La voz no es solo tener un buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones o de felicitaciones. Nosotros en la Universidad de Vigo tenemos uno que se llama QSP. Quejas, sugerencias y parabéns y felicitaciones. Bueno, yo uso el buzón internamente con los servicios administrativos y me envío quejas por registro, envío sugerencias por registro y envío felicitaciones por registro. Yo soy también, yo tengo como parte de la administración voz dentro. Soy cliente a su vez, soy usuario a su vez de servicios administrativos. Pero si pensamos en los ciudadanos, obviamente estamos pensando en que no solo les permitimos que nos evalúen con una encuesta de satisfacción. Les tenemos que permitir también, esta es una de las opciones que se plantea aquí Salvador Parrado, que formen parte de la producción, de la coproducción de los servicios. Y ahí hay muchas dimensiones y en la mayor parte de ellas depende siempre del contexto cultural en el cual se desarrolle. Es decir, para que alguien pueda llegar a tener esa primera dimensión de herramientas, ¿no?, y usar bien un buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones, tiene que saber en qué consiste la administración y cuáles son sus posibilidades y sus límites. A nuestros alumnos, en primero del grado, en el que la facultad tiene su grado, les enseñamos a usar el buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones. Y les decimos, no solo cómo se usa, quiero decir, cómo se accede a la plataforma, cómo se envía, cómo queda registrado y cómo se sigue. No, sino por qué. Y hay que decirle, y yo he recibido quejas en el decanato y las he enviado, que es un sistema normativo que hay que saber usar porque hay que usarlo en función de las posibilidades y de los límites que tienen las organizaciones. Es decir, cuando uno va a la Toyota o se va a MediaMarkt o se va a cualquier servicio y compra un producto y le dicen, mire, le va a llegar una encuesta, por favor, conteste a la encuesta y puntúe a partir de 9, porque si no me van a penalizar. Yo no sé si os ha pasado a vosotros. Pero los sistemas de calidad se han convertido en eso, en simplemente el envío de una encuesta que además hace responsable a un pues, empleado del sistema general. El sistema general no es solo la atención de alguien en MediaMarkt o de alguien Claro, pero ¿por qué te lo ruegan? Porque al final la empresa se ha portado muy mal con ese empleado, porque le está haciendo responsable solo a él del sistema de atención. Y el sistema de atención en un decanato, en un centro asociado de la UNED, en un centro de salud, en el dispensario de una farmacia o en el puesto en MediaMark de venta, no es solo del que lo hace. Hay todo un sistema detrás. Y sin embargo, solo van a penalizar con una mala puntuación o una buena puntuación a felicitar a ese usuario. Eso es un mal diseño y además es un diseño muy torticero. Quiero decir, está hecho a propósito. Obviamente sí, lo que están haciendo es externalizar las culpas, ¿no? Por eso, las cuestiones de la voz hay que aprenderlas bien, porque dependen sobre todo de la calidad democrática, de la cultura de servicio público. Cultura de servicio público es saber qué tenemos, cuáles son los límites, cómo se pueden usar, qué dan, qué no pueden dar, que no pueden dar porque no tienen personal, que no pueden dar porque no tienen medios, que no pueden dar porque en ese momento pues no hay un sistema de atención telefónica o una conexión a internet con garantías. Y esta es la clave, ¿no? Que efectivamente podamos permitir al usuario que nos envíe un cuestionario, que nos envíe una evaluación o incluso integrarlo en nuestro sistema de gestión porque le digamos, ayúdame a definir un nuevo servicio. Esta es la parte. La voz no es obviamente un medio de comunicación solo. Dar voz no es decirle a alguien di, ¿no? Dar voz es algo más, ¿eh? Es como el grito del MUM, ¿no? Es algo que te permite saber que lo puedes hacer en primer lugar. Saber que lo puedes hacer en primer lugar con garantías porque está en sistema interiorizado. Quiero decir, si tú tienes un buzón de quejas y sugerencias, tienes que saber que ese buzón se va a abrir. Se van a leer las quejas y se van a responder. Antes hacían, y seguro que lo habéis visto, pues en las entradas de los edificios o en determinados espacios donde se señalaba como tal el buzón, ¿no? Que era un buzón, buzón. Pero ahora ya los tenemos en las aplicaciones informáticas. De manera que queda registrado, hay un procedimiento administrativo que garantiza su registro envío y, por supuesto, ese mismo procedimiento garantiza una respuesta. Otra cosa es la calidad de la respuesta, ¿vale? Porque como todo esto se ha profesionalizado, pues da igual que tú envíes quejas, porque a lo mejor resulta que quien te está contestando es un chatbot, ¿no? Claro, es la inteligencia artificial. Si tú no tienes más interés que el hecho de contar, mira, que he recibido 4 quejas, 5 felicitaciones y 2 sugerencias. Y eso va a la contabilidad anual de la voz. Pues no es nada significativo, quiero decir, son números, ¿no? Es que no he recibido quejas relacionadas con algo importante. Bueno, ¿qué es lo importante? Lo importante es lo que cada uno entiende que es importante y por eso se queja o por eso felicita. Por tanto, te pueden estar respondiendo de una forma absolutamente neutra, sin decirte nada, sin darte ninguna solución, y sin embargo el sistema funciona. Eso es lo que tiene que ver con la calidad democrática, no con la calidad del servicio, con la cultura democrática, la cultura cívica. La voz, por ejemplo, para Alberto Hirschman significaba una parte importante de estar en una organización. Él decía que había 3 formas de estar en una organización. Exit, loyalty o voice. Decía, pues exit, cuando no me conviene, me voy. Pues cuando alguien está en un servicio público, imaginaos, de sanidad público-privado, ¿no? con proveedores público-privados, un hospital concertado y un hospital público-público, si hay una opción por parte del sistema autonómico sanitario de cambiar de médico, pues tú, en función de cómo te vayan atendiendo, pues decides pues, en el público o en el concertado. ¿Ok? Entonces puedes irte del público, exit, y te vas al concertado. Te puedes mantener, el loyalty es que tienes lealtad al sistema y te mantienes en el público, porque tú defiendes el público, a pesar de que funcione no tan bien como tú desearas. Y luego tienes una parte que tiene que ver con el voice. Las definiciones de Hirschman eran exit, voice and loyalty. ¿Y qué significa voice? Pues el empleo de la voz. Es la capacidad para decir las cosas. No para quejarte. En España tenemos, como tenemos una mala definición de cultura de servicio público, pues entendemos que cuando alguien pues desarrolla una voz en una organización es para quejarse. No. Yo hace unas semanas me comentaban, bueno, es que sería conveniente que los decanos felicitaran al personal de administración por el trabajo hecho. Y yo dije, mira, eso lo hago todos los días. Cuando trabajo con alguien, siempre le doy las gracias. Pero más allá de darle las gracias, se da las gracias haciendo un buen trabajo colaborativo. Se dan las gracias cuando la persona con la que trabajas o el equipo con el que trabajas responde y tú le respondes a ellos. Por tanto, más allá de las cuestiones nominales, hacer voz y dar voz supone hacer lo corresponsable del sistema. No solo que te envíe un mensaje. Por supuesto, esa sería la primera parte. La segunda ya es más compleja. ¿La segunda qué supone? La segunda supone introducirlo en el sistema. Imaginaos aquí, los cuatro que estamos, ¿vale? En esta clase ahora mismo. Vamos a intentar cambiar para el próximo curso la materia. Y en función del mismo contenido, porque no lo podemos cambiar, que eso viene definido por el equipo docente y por el manual, que es del profesor Parrado, vamos a redefinir el sistema de evaluación o de seguimiento o de aprendizaje. Y además de lo que me dice la UNED, que tengo que hacer en relación con los temas de calidad, los temas de encuestas, voy a decir, tenéis los tres la posibilidad de ayudarme a coproducir el servicio. Y para el próximo curso en esta materia, pues vamos a empezar de otra manera. Vamos a empezar leyendo los textos y vosotros vais a empezar contándome qué os ha parecido. Esto se llama el aula invertida, el flip learning. Bueno, pues sería una forma. Yo os introduzco un sistema de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, a través de un proceso de innovación basado en aula invertida, y vosotros cooperáis, coproducís el servicio, porque una parte importante del servicio depende de vuestra acción. La lectura previa, el comentario, y por mi parte, los comentarios a las lecturas y la evaluación. ¿Tendría esto que ver con la coproducción? Sí. Sería una forma diferente de actuar con la voz, ¿no? Aquí, como los ciudadanos, como clientes, por vuestra parte. Yo creo que sí. No es lo mismo que vosotros vengáis aquí y estéis de 5 a 6 asistiendo a la chapa que yo os puedo estar dando, que os puede gustar más o menos, que de repente os tengáis que preparar pues un texto más largo, más corto, y que por vuestra parte pues vengáis a comentarlo para que yo, a su vez, os lo comente y os lo evalúe. Es una forma. Con esto, pues, hablamos de cita previa. ¿Cita previa es un sistema de coproducción? Necesariamente, porque para eso pues tiene que haber un usuario que la solicite y de alguna manera, pues que lo puede hacer de una manera ordenada o puede saturar porque de repente pues tiene más acceso a los sistemas de cita o, bueno, pues puede estar llamando continuamente porque tiene más tiempo y entonces bloquea el teléfono si solo hay una centralita con pocos números. Quiero decir, coproducir casi siempre lo hacemos el prestador y el usuario. ¿Por qué se consume el producto? Esa es la característica básica de un servicio cuando se presta. Pero coproducir es algo más intenso. Es decirle al usuario, deciros a vosotros, quiero que forméis parte de este proceso de aprendizaje. Y esto ya es más complicado, porque entonces hay que decirle a los usuarios que participan en la coproducción, vosotros también formáis parte de la evaluación. Quiero decir, es más fácil ser pasivo asistiendo a una clase, escuchando, que participando, coproduciendo. Porque en el fondo, el resultado final también va a ser una parte, vas a estar implicado, va a ser una parte de tu acción. No sé si me explico. Es un sistema más complejo que obviamente requiere ¿de qué? Requiere de implicación y requiere de conocimiento. Lo que os decía al principio, requiere de una mayor calidad de la cultura de uso de los servicios públicos. ¿Qué es la voz al final, ¿no? La voz es una aproximación en los servicios públicos de la calidad. Es una manera de entender cómo se prestan, y para eso hay que conocerlos. Para criticar algo, yo siempre digo que hay que conocerlo bien. Si no, uno se queda en la mera anécdota, ¿no? Y además es injusto. Los métodos pueden ser tan complejos como queramos, desde encuestas lineales con emoticonos hasta una encuesta con distintas respuestas, hasta con preguntas abiertas, incluso pues haciendo una evaluación del propio servicio, ¿no? O sistemas, ¿por qué no? Incluso de una visita ciega. Sin que conozcan, tú vas a valorar y vas solo a valorar, con lo cual vas a poner en solfa todo el sistema. No lo vas a hacer como un usuario, sino como un evaluador. Por tanto, hay muchos elementos. En esto tenemos que ver un poco cómo ha ido también evolucionando los sistemas de calidad, porque la voz están vinculados a los sistemas de percepción, a los sistemas de aseguramiento de calidad, a los sistemas de gestión de procesos, a cómo se prestan los servicios de una manera estandarizada, porque si no es imposible analizar y es imposible dar nuestra opinión, nuestra percepción. Si algo no está bien definido y algo no está bien estructurado, es muy difícil que nosotros podamos extraer conclusiones de 10 personas que den una opinión sobre un servicio si ese servicio a cada uno se le presta de forma diferente. Aquí la cuestión tiene que ver un poco con la evolución de los sistemas no de normas administrativas, jurídico-administrativas, sino de normas de gestión, de procesos, que vienen del mundo fundamentalmente de la calidad, del mundo de la normalización, del mundo del aseguramiento, del ámbito industrial, obviamente, y privado, y que poco a poco, bueno, pues se van introduciendo en los sistemas administrativos, en los sistemas públicos, y se van adaptando a sus realidades, ¿no? Desde los años 80, hablando de satisfacción básica, y ahí veíamos algo muy básico en los servicios sanitarios, hasta en los 90 y los 2000, cuando empezamos a introducir ya cuestiones que tienen que ver con normas que venían del ámbito industrial, como por ejemplo las normas ISO, ¿no? Las normas de aseguramiento de la calidad, de normalización y de certificación, ¿no? O incluso ya más adelante las cuestiones de corresponsabilidad, ¿no? De implicación, de compromiso y de coproducción, que ya es otro nivel. La voz está vinculada a calidad porque la voz tiene que ver con cómo organizamos algo que es muy difícil de estandarizar, que es un servicio. Vosotros conocéis más profesores y profesoras en más materias y obviamente llegáis a la conclusión, como todos, de que cada profesor, aquello que se destila, ¿no?, que cada maestrillo tiene su librillo, pues lo hace de una forma diferente. Eso es así. Esto es lo que muchos profesores argumentaban como libertad de cátedra. Sin embargo, a mí me pasa como coordinador de materias y como coordinador de grado que yo tengo que decirle a los profesores también, sí, una cosa es la libertad de cátedra y otra es la estructura de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué quiere decir con esto? Es decir, tú puedes, en el ámbito de tu materia, ¿vale?, de estos 12 temas, sobre estos 12 temas, que están en una guía docente, por cierto, que ya se conoce, antes no se conocía, antes no se enviaban guías docentes, hace 30 años, ¿no? Se ponían en marcha pues una serie de procesos de fotocopias y había un guión, pero realmente no había un contenido, a no ser que hubiera un manual, que a veces ni lo había, ¿no?, en la enseñanza, en la educación superior. Pero poco a poco lo que se ha hecho ha sido estandarizar el sistema. Esto tiene que ver con la calidad. Y es, tenemos que ofrecerle al alumno la garantía de que aquello que se va a hacer bajo unos mismos parámetros. Sea una clase de derecho administrativo, sea una de gestión pública o sea una de relaciones internacionales. El contenido va a ser diferente. Y los profesores incluso lo pueden dar de manera diferente. Pero van a dar aquello que está marcado en una guía docente. Y todos tienen que hacer la guía docente. Y además lo tienen que hacer de forma similar en el tiempo. Y tienen que comunicarlo. Y tienen que enviarles mensajes para avisarlos. Y tienen que hacer las pruebas que están marcadas en el programa, que son las PEC, que van a ser dos. Y que se sabe con antelación, no cuando el profesor o la profesora quiere. Todo eso es llevar la lógica de la calidad y del cliente a los del ámbito industrial privado, a los servicios del ámbito público. Todo eso es pensar en servicios en las administraciones públicas. Claro, fijaos que aquí pasamos, que es una de las cuestiones que vienen en el tema, ¿no? Ciudadanos como clientes o ciudadanos como usuarios. A mí la palabra cliente no me gusta, nunca me ha gustado. Pero tiene su sentido porque es una palabra importada. Es una palabra importada del ámbito privado. Obviamente aquí no estamos hablando de clientes, estamos hablando de usuarios. Es algo que ya vimos en los primeros temas de esta materia. Claro, hay mucha carga de valor y hay mucha carga democrática en la definición de usuario. Porque el usuario es un ciudadano, mientras que el cliente no es nada más que un comprador. Es verdad que un cliente tiene derechos, en el Corte Inglés o en la Toyota o en MediaMark, tiene derechos, obviamente, hay una serie de normas que garantizan los derechos, pero en una administración y ante la prestación de determinados servicios en régimen de monopolio y ante determinados servicios básicos, pues no solo es que tenga derechos, es que hay toda una garantía del sistema democrático que apoya, que la apalanca. O sea, cuando vosotros vais a un servicio público de educación o de sanidad, no es simplemente ver a un funcionario o una funcionaria en una ventana, es que detrás hay una enormidad de miles de personas creando un macrosistema que garantizan eso, que aquello, eso que se va a hacer, que es poner un sello o simplemente dar una atención. También es verdad que me podéis decir, caray, y para la atención que se da a veces es necesario tanto, bueno, pues eso depende. Eso depende de los servicios y depende muy mucho de cómo se preste. Pero en principio hay todo un sistema que te garantiza y que soporta el sistema democrático. Hasta el punto de que la gestión, pensad por un momento, es la base del sistema democrático. Sin gestión no hay democracia. Esto lo decía el antiguo ministro de universidades, Joan Subirats, ¿no? Escrito ya hace pues casi 30 años. Sin gestión no hay democracia. Es decir, si no se hace una buena gestión de servicios y una buena gestión de políticas públicas, la democracia se resiente. Aquí el ciudadano es algo más que un cliente. Es un detentador de derechos y de deberes también. Porque el ciudadano tiene deberes. Que es algo que todavía no hemos aprendido a declinar en la administración, mientras que en la empresa privada sí. Es decir, ¿un cliente tiene obligaciones? Sí. Tiene que entrar por una puerta, tiene que salir por otra. ¿En la administración tienes obligaciones? Bueno, como es gratis, entre comillas, ¿no? Cuando no te imputan un coste directo, como además se supone que con nuestros impuestos lo pagamos todo, ¿no? Pues en principio está a nuestro servicio. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. El ciudadano tiene derechos, todos, pero tiene deberes. Y uno de los deberes, sobre todo, el más importante para mí en relación con los servicios públicos, que es de lo que estamos hablando ahora, es conocer aquello que la administración le puede dar y, si podemos vincular esto a un proceso de empatía, que creo que es necesario, tanto por parte del que presta como por parte del usuario, también conocer los límites. Conocer los límites. Yo os diría que en este análisis de calidad dejamos de lado las cuestiones de normalización porque nos ayudan a sentar bien un sistema de producción de servicios, ¿eh? Y ahí podemos ver cómo los sistemas, por ejemplo, hablan de calidad programada, calidad percibida y calidad producida. Los sistemas de calidad también han ido evolucionando. Por ejemplo, vosotros tendréis que evaluar esta materia. Bueno, pues tendréis tres dimensiones de calidad para evaluar esta materia, al profesor de esta materia, ¿no? O a los contenidos de la materia. Uno es si yo voy respondiendo lo programado, es decir, lo que aparece en la vía docente, lo que aparece en esta planificación, lo que os voy comentando en la página del foro y los correos que os envío, lo que os voy comentando en cada sesión de tutoría. Hay una dimensión que es programada. Hay otra que es una producida. Es si aquello que se va cumpliendo, bueno, pues tiene un efecto y va produciendo el sistema. Sistema es que vayáis aprendiendo la materia a lo largo de estas semanas de tutorías, antes de llegar al examen. Y luego hay una parte de percepción, que es la parte más soft, la parte más emocional. Vosotros percibís que a pesar de que esté programado, ¿no? Está bien programado en la aplicación, en los mensajes, se produce con los mensajes semanales. ¿Pensáis que el profesor o la profesora hace aquello que tiene que hacer o le faltaría alguna cosa más? ¿O consideráis que se implica un poco más, no sé, desde el punto de vista personal, respondiendo rápido a los mensajes o preguntando qué tal estáis? Bueno, cuestiones que no tienen que ver, a veces, está claro que se puede medir, ¿vale? Con preguntas y con preguntas cerradas y preguntas abiertas, pero hay algo más. ¿Cómo lo percibís? La percepción no es una cuestión de ocurrencias, ¿eh? No es una cuestión subjetiva, se puede medir. Pero tiene que ver con aquello que a vosotros, además de lo producido, lo percibido, perdón, lo programado y lo producido, os da como sensación. Por la calidad son estas tres P's. Es decir, hay componentes que tienen que ver con la estructura, hay componentes que tienen que ver con el proceso y hay componentes que tienen que ver con cómo el prestador del servicio, en este caso el profesor o la médico o el enfermero, lo hace. Esto tiene que ver con los enfoques que para mí son importantes, pero no lo son tanto, porque tienen más que ver con la dimensión de la, bueno, pues de la gerencia, ¿no? Aquellas cuestiones en las que muchas veces nos por las que nos justificamos. En muchos de los casos, los sistemas de gestión de calidad, si nos pasan a las universidades, pues son puros procesos de autojustificación. Quiero decir, decimos que hacemos, es verdad que lo hacemos, pero no nos importa la calidad de lo que hacemos en el sentido de la percepción o del impacto producido. En nuestro caso hablamos de sistemas de garantía de calidad. Cuando hablamos de la última parte, que tiene que ver con la producción, que no tiene que ver solo con las normas y con los sistemas de calidad, ya nos metemos en una dimensión más potente, porque es la posibilidad de llegar a trabajar con aquellos a los que sirves, es decir, con vosotros, con los alumnos, o con los usuarios de un centro de salud, o con las familias de usuarios de un centro de salud, o con la red de empresas que dan cobertura de empleo y de prácticas a un grado. Esto tiene que ver un poco con, bueno, pues con una ampliación de la responsabilidad, no tanto del usuario, perdón, del prestador como del usuario. ¿Qué es aquello que el usuario que vosotros estéis dispuestos a hacer? Porque es verdad que vosotros podéis decir, bueno, no, a mí me llega con asistir a clase. Como me decía un día una alumna de mi grado, no, profe, es que yo con el 5 apruebo, con el 5 consigo 6 créditos. Y yo le decía, toda la razón del mundo, es impepinable este planteamiento. Pero, obviamente, pues tiene también una contraparte, y es que el prestador del servicio, pues puede decir, yo también mantengo un nivel más plano, ¿sí? Mantengo un nivel de implicación más plano. Y sabemos que en la prestación de servicios muchas veces lo que se pide no es solo que se dé aquello que está establecido en una norma, en un decreto, en una resolución, en un protocolo. Se pide algo más. Se pide un acompañamiento, se pide un estar atento a las dudas, se pide una sonrisa, se pide una tranquilidad. Bueno, cuestiones que tienen que ver también con la prestación de servicios. ¿Qué decía Armstrong? Elinor Armstrong, que fue premio Nobel de economía, pero por sus trabajos en política pública, por sus trabajos además en un tema muy bonito, que son los bienes comunes y que a mí me gustan mucho, ¿no? Hablaba de coproducción cuando decía aportación de recursos por los usuarios y proveedores de servicios para el suministro de un bien o servicio, o para elevar el nivel y la calidad de la prestación. Es decir, lo que vosotros podríais hacer si os implicáis en el desarrollo de una materia, por ejemplo. Lo que yo le pido, por ejemplo, a la delegación de alumnado. La delegación de alumnado de mi facultad le pido, implicaos. ¿En qué? Pues no solo en elegir los delegados, sino en las actividades que se vayan a hacer en el centro. O en las que vayáis a hacer, se implica la facultad, ¿no? O el coordinador de grado, la coordinadora del grado con vosotros y vosotros con la coordinadora del grado. Participando en las encuestas, por ejemplo. No se participan en las encuestas. ¿Por qué? Porque se considera que no son relevantes, que no van a tener efecto. La no participación en una encuesta ya es un síntoma de baja calidad de servicio. De baja calidad democrática, porque significa que el usuario no cree en, no en los sistemas de gestión de calidad, sino en el propio sistema, en el propio, digamos, servicio que se presta. La coproducción, por tanto, de servicios es algo potente y es la imbricación de proveedores y de usuarios, ¿no? Hay diferentes funciones y no tienen por qué ser todos usuarios planos, es decir, o muy activos, ¿no? Hay gente que tiene tiempo y es muy activa. Por ejemplo, los grupos senior de alumnos senior en la universidad. Cada vez más los alumnos senior en la universidad tienen un papel mayor, un papel más relevante, porque además de asistir a las clases, pues definen un espacio de poder. ¿Por qué? Pues porque ya piden más cosas, porque piden participar en otras cosas que no eran de seniors, porque piden actividades extraacadémicas. Bueno, pues son usuarios de un servicio que inicialmente era un resto, una especie de zona fronteriza de aquello importante que hacía una universidad, que era enseñar para el alumnado joven, y de repente pues tiene su propio espacio. Bueno, pues esto es muy importante porque demuestra cómo se puede coproducir el servicio desde un ámbito educativo en la universidad, no necesariamente a partir de esas lógicas antiguas de que el alumno era el alumno que llegaba con pocos años después de un examen de selectividad o de ABAU, y a partir de ahí pues hacía sus primeros años de carrera, el máster. No, no, cuando uno se integra en, como alumno senior, pues puede estar con 60 años después de haber acabado su vida laboral y querer participar en los grados, en los másters, en los doctorados o incluso en actividades extraacadémicas. Eso es coproducción. Estas son las cuestiones que vosotros tenéis que extraer un poco del texto, porque tanto lo que se refiere a las cuestiones normativas de calidad y el enfoque de cliente y el enfoque de usuario, como las que tienen que ver con la coproducción de servicios, que aumentan obviamente la complejidad, pero que también incrementan el valor democrático de los servicios, bueno, pues determinan estos ejes a partir de los cuales pues el profesor Parrado en su tema 9 determina qué es un ciudadano y qué es la parte de voz, ¿no? Obviamente también nos habla de la voz, de las cuestiones que tienen que ver con ventajas y desventajas, ¿no? Con la información útil, con la escasa vinculación entre calidad y determinados servicios públicos. Todas estas cuestiones ya forman parte un poco de la coproducción. Pero yo os diría, dividir el tema entre la parte que tiene que ver con lo normativo, la parte que está vinculada a la calidad, a esas dimensiones de cliente y a esa parte de usuario, en el ámbito de los servicios públicos, y luego a esa otra que tiene que ver con esa nueva dimensión que ya se vive en algunos servicios públicos en el mundo y en España también, y que permite, bueno, pues ver un modelo totalmente diferente de aquel modelo weberiano. Acordaos del modelo de jerarquía, ¿no? Que veíamos en el tema en el tema 6. Si os acordáis, en el tema 6 estábamos viendo aquí un modelo de jerarquía, un modelo burocrático, y aquí ya estamos viendo un modelo que se va por el otro lado, ¿no? Es decir, de un modelo pensado desde la administración a un modelo pensado desde el ciudadano. Estos son los dos extremos, ¿no? Por supuesto, el modelo pensado por el ciudadano no se ha llegado. Se ha llegado en algunos contextos territoriales y culturales, se ha llegado en algunos servicios, pero es posible que cada vez se llegue más, ¿no? Y en más contextos normativos, como son los de las tradiciones napoleónicas, muy resistentes a este tipo de, y muy reaccionarias a este tipo de propuestas tan democráticas o tan abiertas, ¿no? O tan disruptivas, ¿no? ¿Qué es esto de que el ciudadano me vaya a decir a mí cómo tengo que prestar mi servicio, cómo tengo que dar mi clase o cómo tengo que atenderlo en un centro de salud? Pues sí, pues eso ya pasa. Eso ya pasa con determinados usuarios, alumnos y pacientes en un centro de salud. Yo lo dejaría aquí. Y ya la semana que viene, si queréis, nos metemos en la administración ágil, en el diseño organizativo, que es un tema de estructura muy Minsbergiana, muy de Minsberg, y avanzaremos un poco sobre recursos humanos para acabar ya la vuelta con bueno, las cuestiones que tienen que ver un poco más con el diseño del gobierno digital como algo más novedoso y como, bueno, pues como algo que evidentemente ya nos está condicionando, ¿no? El famoso ChatGPT o la famosa inteligencia artificial. Pues nada. Si os parece, lo dejamos aquí. Muy bien, Javier. Gracias, Miguel. Perfecto. Un abrazo.